Lluvioso y frío, miércoles 4 de febrero. Una nueva jornada de atascos para entrar en las grandes ciudades, de colapso de las vías ferroviarias y de extrema precaución, sobre todo en Andalucía, por las fortísimas lluvias. Pensemos que no hay mal que por bien no venga, y aquí estamos los profesionales de la radio para acompañarte, para entretenerte y para informarte. Así que enseguida te vamos a actualizar toda la situación. Y vamos a empezar por el plano político, ¿no? Porque ya sabes, siguen los balones fuera de Óscar Puente sobre la situación del mantenimiento de los trenes. Ese mantenimiento que era impecable, específicamente en la línea Málaga-Madrid, en la que se habían invertido 700 millones de euros y luego hemos sabido que también 111 millones que dio para ese tramo de Adamuz la Unión Europea.
Y también la vía es una vía completamente renovada, es una vía en la que se han invertido 700 millones y en concreto en ese tramo concluyeron los trabajos de sustitución de cambios, de desvíos, etcétera, en el mes de mayo de este año.
Bueno, pues que sepas que ahora la culpa del no mantenimiento es del Partido Popular y del cambio climático, porque cuando Óscar Puente invirtió esos supuestos 700 millones de euros para renovar íntegramente la vía Madrid-Málaga, cuya renovación acabó el año pasado, pues no tuvieron en cuenta el cambio climático.
Tengo que dirigirme directamente al Partido Popular. Esto no es ideología, es física. Esto está sucediendo, es una consecuencia directa del cambio climático que estamos viviendo y es una afectación a nuestras infraestructuras sobre las que no valen los parámetros con los que hemos estado trabajando.
No sé, debe ser que el cambio climático ha caído de repente sobre los raíles y las vías de toda España. Digo lo de caer el cambio climático porque el Partido Popular perdió el poder hace ya 8 años y 7 meses. Y mira, esto de los trenes no es menor, porque además de poner patas arriba tu vida, hoy cuenta el diario El País que el tráfico ferroviario de materias primas o productos acabados al área de Barcelona desde otros países de Europa a través del túnel de Pertús ha caído un 80% después de que el puerto de la capital catalana haya quedado prácticamente aislado tras el accidente de Rodalies. Por donde pasaban 10 trenes de mercancía al día, pasan 2. La alternativa natural es el camión y está colapsada, claro. A esto hay que sumar que la AP7 sigue cortada en un tramo. También se está viendo afectado el tráfico de mercancías a Navarra y Aragón. Según la patronal de pequeñas y medianas empresas, PIMEC, cada día que no hay trenes en Cataluña y que la AP7 tiene afectaciones de circulación, se pierden unos 9 millones de euros. Pero tú ya sabes, el ministro cero responsabilidad, porque lo importante, lo verdaderamente importante, lo más importante que ocurre en España ahora mismo, según Sánchez, es que el muro no es aún lo suficientemente grande en España y hay que censurar los contenidos en X Insólito.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Este lunes están pasando más cosas que te cuento con la ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Rodalies.
Nuevo día de problemas en las cercanías de Cataluña. A los retrasos habituales se ha sumado que durante horas una incidencia técnica ha dejado a los usuarios sin megafonía ni monitores.
Bajas laborales.
La AIREF pide a la Seguridad Social que controle mejor las bajas laborales. Entre 2017 y 2024 han subido un 60%. El gasto supera los 16.500 millones de euros.
Trasplantes.
Médicos del Hospital La Fe de Valencia han realizado 10 trasplantes de diferentes órganos en 24 horas, 3 de ellos cardíacos. Un proceso en cadena en el que han trabajado hasta 100 profesionales.
Star 3.
Mañana expira el último tratado de desarme nuclear aún vigente entre Estados Unidos y Rusia. El Papa León XIV pide poner todos los medios necesarios para evitar una nueva carrera armamentística.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
Se están jugando los cuartos de final de la Copa.
El Barcelona, primer clasificado para las semifinales de esta competición, eliminado el Albacete. Hoy se resuelven otras dos eliminatorias, las dos a las 9. En Mestalla se juega el Valencia Athletic de Bilbao. Hugo Ballester.
Llega el autobús del Valencia a su hotel de concentración habitual, sin Thierry, Julen y Diakabí por lesión, ni Raba ni Santamaría por decisión técnica. Se espera que Carlos Corberán apueste por un 11 con más titulares que suplentes. Por su parte, la expedición del Athletic Club acaba de aterrizar en el aeropuerto de Manises, sin Paredes por sanción y hasta 5 bajas por lesión, pero con la presencia de Laporte y Nico Williams entre los convocados. Se va a llenar Mestalla, los socios no pagan y se ha colgado el cartel de no hay billetes para este clásico de Copa.
Y en Mendizorroza, a la vez en Real Real Sociedad. Noticias del partido, Roberto Arriaga.
No están en la convocatoria del Deportivo a la vez los recién fichados Koski y Abate, sí Ángel Pérez, también Garcés, que debuta en Copa, pero queda fuera por lesión Protesoni. La Real Sociedad llega a la cita más fatigada, ya que jugó el domingo, mientras que Glorioso lo hizo el viernes, y lo hará sin los extremos habituales, ya que Cubo y Barnechea están lesionados. Vuelve Chaleta Char, jugará también Brais Méndez, que no cumplirá sanción en estos cuartos de Copa.
Precisamente se acaba de conocer la sanción a Brais Méndez por su expulsión en San Mamés. Dos partidos. Contamos la Copa en el tiempo de juego.
Gracias, Corrochano. Sigues el Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García de la Granja.
Cope. Estar informado.
La borrasca Leonardo ha provocado bastantes problemas esta mañana, especialmente en Andalucía, donde hoy tenemos avisos rojos por precipitaciones prácticamente en toda la comunidad autónoma, ¿no? Enseguida te voy a contar cómo está la cosa hasta ahora y qué previsión nos espera para las próximas, pero déjame que empiece conectando con la Dirección General de Tráfico para ver cómo se circula a estas horas por las carreteras españolas en una mañana muy, muy complicada. DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora pendientes de ese temporal de lluvia que está provocando el corte de 82 carreteras secundarias por inundaciones y desprendimientos, siendo Cádiz, Sevilla y Córdoba las provincias más afectadas. Además, la nieve afecta 71 carreteras, 5 de ellas de la red viaria principal. En nivel verde, transitable, pero con mucha precaución, la 52 entre Zamora y Ourense, la 92 en Puerto de la Mora, ya en la provincia de Granada, la P51 en Ávila, la P61 en Segovia y la P66 entre Asturias y León. Les pedimos que consulten la información del tiempo y el estado de las carreteras antes de emprender la marcha. No olviden ir equipados con cadenas o neumáticos de invierno y eviten los desplazamientos innecesarios. Máxima precaución en Andalucía por ese aviso de nivel rojo por intensas precipitaciones, especialmente en la provincia de Cádiz, en Grazalema y la serranía de Ronda, ya en la provincia de Málaga.
Bueno, pues así está la situación en las carreteras, pero la peor parte de la borrasca hoy se la lleva a Andalucía, en donde han tenido que desalojar a más de 3.000 personas de zonas inundables en las provincias de Cádiz, de Jaén y de Málaga. En esta última provincia, el municipio de Ronda es uno de los más afectados. Ya han desalojado allí a decenas de personas. Allí está su alcaldesa Maripaz Hernández. Maripaz, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Y cuál es la situación ahora mismo en Ronda?
Pues la situación es que afortunadamente no ha habido incidencias graves. La labor preventiva que hicimos ayer con los desalojos, donde sabíamos que en las zonas rurales el río iba a desbordar, precisamente venimos de una visita allí, pues ha supuesto que no tengamos que enfrentarnos a graves incidencias. Es decir, tenemos a 20 desalojados, algunos de ellos en hoteles en la ciudad. Tenemos a 300 personas incomunicadas en las zonas rurales, pero que ya habíamos hecho esa labor preventiva diciéndole que iba a ocurrir, que no hubiera desplazamientos innecesarios, y esa colaboración ha sido fundamental para evitar cualquier tipo de problema o de grave incidente. Y ahora mismo, pues parece que la intensidad de la lluvia está bajando, está entrando el viento, que es una cuestión que nos preocupa, y ha habido incidencias en el núcleo urbano, fundamentalmente de caídas de tejas, de árboles, pero sin ninguna incidencia grave, vuelvo a repetir.
Pues Maripaz Fernández, alcaldesa de Ronda, gracias por estos minutos atendiendo a Mediodía Cope.
Gracias.
En medio de tanta tormenta y tanto vendaval está ahora mismo Lourdes Perona. Ella es ganadera y agricultora en plena sierra de Jaén. Vive en medio del campo en una finca donde combina la cría de ovino ecológico en extensivo con cultivos de secano y olivar. Ayer se pasó la tarde entera preparando todo a conciencia para que la borrasca Leonardo les afecte lo menos posible. Una preparación que, por supuesto, ha tenido en cuenta a todo el ganado que tiene en la finca, más de 400 cabezas de ovino, además de otros muchos animales.
Nosotros, como somos ganaderos, tenemos ovejas. En estos momentos las tenemos arriba en el monte porque aquí abajo hay peligro de inundación. Tenemos también gallinitas y eso, que sí es verdad que hemos tenido que resguardarlas para que no sufriesen con tanta agua.
Entre las recomendaciones que han recibido por parte de la Junta de Andalucía está evitar sótanos y desvanes y no colocar coches en los cauces de los ríos secos. También que no lleven a los niños al colegio. Lourdes tiene dos hijas de 6 y 8 años que cada día hacen un viaje de 40 minutos en coche para ir a clase, así que hoy Lourdes ha agradecido no tener que coger su vehículo particular. El día sin duda está siendo duro por culpa de Leonardo, de la tormenta, pero la verdad es que ella ya lleva muchos días difíciles a sus espaldas. Fíjate, las 6 borrascas que nos han visitado desde que empezó este 2026 han dejado su campo teñido de blanco en más de una ocasión. Apenas en un mes ha nevado. Ellos funcionan a base de placas solares y tanta nieve y tanta nube pues no les han ayudado mucho.
En particular aquí, como tengo luz solar, por culpa de las nubes no cargan bien las placas, entonces tenemos la luz básica durante el día. Por la noche llega un punto en que la luz se corta porque no han cargado suficiente las baterías. Y ya no recuerdo exactamente qué día empezamos porque llevamos muchos días así.
Y como te puedes imaginar, las consecuencias de esta falta de electricidad pues son tremendas.
Al haber luz básica no tenemos internet. Como vivimos en el campo, cojo cobertura en un punto estratégico de la casa, pero cuando llueve mucho ni siquiera ese punto sirve.
La previsión es que siga lloviendo allí en Jaén el resto del día. Por cierto, mucho cuidado con el caudal de los ríos más allá de Andalucía. En Madrid, por ejemplo, se han activado las alertas de nivel rojo en el río Jarama por riesgo de desbordamiento en el tramo entre Mejorada y San Fernando. Te recuerdo que también hay avisos amarillos en el litoral gallego por fuertes lluvias y vientos costeros.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE. Estar informado.
Mediodía COPE está hoy en Toledo. Sabes que en COPE estamos haciendo una acción especial sobre ciberestafas con la que recorremos España para conocer cómo los delincuentes utilizan la tecnología para robar dinero, datos, contraseñas. Las víctimas pueden ser ciudadanos como tú o como yo. Pueden ser empresas o pueden ser también la administración pública que guarda información de ambos, de personas físicas y jurídicas. Información muy valiosa en todos los sentidos. Mira, nos hemos venido a la Universidad de Castilla-La Mancha, en concreto estamos en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en Toledo. Esta universidad sufrió un ciberataque importante en abril del año 21 que obligó a tomar medidas. Por ejemplo, limitar la conexión con el exterior para crear una especie de cortafuegos, analizar el alcance del ciberataque, detectar que se había perdido y gestionar las complicaciones que eso provoca durante días o semanas. Y la parte buena, porque todo tiene siempre una parte buena, bueno, se impulsó la prevención, que es fundamental en la ciberseguridad. Y gracias a esa prevención, hoy esta universidad también se dedica a formar a funcionarios para que sepan cómo reaccionar ante un ataque similar al que sufrió este centro hace ya 5 años. Hacer lo que viene siendo de la necesidad virtud. José Sacristán y María Asunción Cañada, hola.
Hola.
Vosotros sois estudiantes.
Efectivamente, somos estudiantes a nuestra edad.
Bueno, ya eso iba a decir, ya un poco maduritos, ¿verdad?
Hay que reciclarse eternamente.
¿Y qué hacéis en esta universidad maravillosa? Bueno, yo volvería mañana, pero ¿vosotros qué estáis estudiando aquí?
Pues estamos estudiando un curso de ciberseguridad, el nombre es Ciberseguridad 360, y es un curso que ha gestionado la Universidad de Castilla-La Mancha junto a la Administración Regional, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para formar a funcionarios en materia de ciberseguridad. Uh-huh. Es un curso completo, donde se trata la ciberseguridad desde un punto de vista integral. Se tratan aspectos no solamente técnicos, que parece que son los asociados al concepto ciberseguridad, sino también organizativos, también comunicativos y también, por supuesto, normativos o jurídicos.
Fíjate, y antes de empezar este curso, que ahora vamos a hablar con vuestro profesor, un súper catedrático, ¿teníais algo de idea de ciberseguridad, ciberataques? En fin, lo que era un firewall, estas cosas que
sí,
nos suenan
sí, por
poco a chino, aunque oímos constantemente.
Por nuestra formación y por nuestra experiencia en el ámbito informático, pues aunque yo no había tocado tan en detalle como este año, pero sí que ciertos conceptos sí que los teníamos y sí que, digamos, lo teníamos en la cabecera. Uh-huh. El tema de la seguridad y de la ciberseguridad.
María, ¿tú?
El porcentaje más alto de trabajadores en la Agencia de Transformación Digital son informáticos, son tecnólogos, ingenieros, superiores, técnicos, graduados. graduados en informática, es decir, los conceptos de lo que es informática en sí, por decirlo de alguna forma, los tenemos. El tema de la ciberseguridad es algo específico en lo que hay que además a profundizar o andar un poquito, pero somos ingenieros.
Y tener formación continua, ¿no?
Sin duda.
Porque sí. Isaac Martín es catedrático administrativo y director del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Castilla-La Mancha. ¿Qué tal, Isaac? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien.
¿Y eres el profesor?
Soy uno de ellos. Hay un grupo de más de 15 profesores de distintas especialidades, que yo creo que esta es una de las aportaciones del curso, que es una visión holística, multidisciplinar. Estamos juristas, como es mi caso, junto con otros compañeros, no solo de la Universidad de Castilla-La Mancha, sino de otras universidades, con la idea de unir la visión puramente más tecnológica, pues de gestión de la ciberseguridad, de gobernanza de la ciberseguridad, de sistemas, herramientas de ciberseguridad, pero también la cuestión jurídica, que es muy importante, porque evidentemente el derecho tiene que regular cómo implementar medidas que puedan permitir evitar ataques o detectarlos o reaccionar cuando se dan. Pero luego una parte muy importante también, que es la de la comunicación, el ser conscientes y saber transmitir a todos los ciudadanos dónde pueden estar los riesgos, qué, digamos, responsabilidades hemos de tener cuando estamos utilizando nuestros equipos, cuando estamos accediendo a páginas web, cuando recibimos algún tipo de aviso por SMS, un intento de suplantación de identidad. Es decir, es algo que nos afecta a todos, no solo a los empleados públicos, que en este caso son los destinatarios del curso, sino a cualquier ciudadano.
Lo estamos viendo durante todo el día hoy en COPE, pero para esto de la ciberseguridad hay que tener formación continua, ¿no? Porque los malos parece que siempre van por delante.
Totalmente. Yo creo que la ventaja de este tipo de cursos no está solo en la formación, sino también en el intercambio de experiencias por parte de profesores que tienen experiencia práctica, pero entre los propios compañeros. Esta es la primera edición, todos los alumnos, casi todos son de la Agencia de Transformación Digital, pero en otro tipo de cursos similares que tenemos, y esperamos que en la segunda edición se van uniendo personas de otras administraciones públicas, de otras entidades privadas, y por tanto el poder compartir experiencias, cómo hemos reaccionado ante un ciberataque, cómo estamos resolviendo nosotros este problema concreto que es compartido, ayuda muchísimo a mejorar. No es solo formación, sino también intercambio de conocimiento práctico, y esto es muy relevante.
Desde el punto de vista de la ingeniería informática y de vuestros compañeros de trabajo y vosotros mismos, José, ¿vosotros sentís que esto de la ciberseguridad, tú llegas a un caso práctico que ya ha hackeado a alguien y a ver cómo tú te defiendes?
Los malos son muy malos y son muchos, ese es el problema, y son de ámbito mundial. Entonces, siempre vamos un poco por detrás. Lo que pasa es que dentro del ámbito de la seguridad y la ciberseguridad lo que intentamos es prevenir. O sea, anticiparnos a un posible ataque, pensando mucho las cosas, estableciendo políticas, viendo que todos nuestros sistemas estén protegidos, pero hay un eslogan por ahí que es que nunca tenemos la absoluta certeza de que estamos protegidos. Siempre hay posibilidad de ataque. Con lo cual, pues la guerra de primero la tenemos perdida, pero hay que poner las prevenciones.
¿Os habéis encontrado alguna vez, María, en alguna situación?
En alguna ocasión yo sí que he sido víctima de algún mensaje de ese tipo de phishing. Pues un poco por leer con rapidez, directamente hacer clic sin recapacitar en lo que me están pidiendo, sin prestar la suficiente atención, un poco por imprudente, ¿no? De hecho, yo creo que el vector de ataque fundamental en todos los ciberincidentes suele ser el correo electrónico, y siempre dicen en estos términos de ciberseguridad que el eslabón más débil de la cadena de seguridad es el factor humano. Es decir, somos las personas
las que al final... Y es la urgencia, ¿no?
Eso es.
Sí. Papá, soy tu hijo, sí. No tengo dinero, sí, dame 200 sí. euros, pinche eso usted es. Aquí o sí. Se queda sin tarjeta sí, de crédito, sí, ese sí, tipo de cosas, sí. ¿No?
En casa, pues eso, mi madre me ha dicho, me ha llegado un mensaje de la Seguridad Social diciéndome que me van a ingresar, ha habido un error, que no me pueden ingresar la paga y que tengo que dar esta información rápido porque si no, no pueden hacer el ingreso. O sea, que es que mensajes de esos recibimos cientos a diario.
Isaac, ¿cómo se prepara desde el punto de vista jurídico un curso como este? ¿Qué les enseñas a funcionarios públicos que están trabajando con datos de todos los ciudadanos? O sea, ¿cómo se plantea un curso así desde el punto de vista jurídico? ¿Qué datos tienen acceso ellos? Que entiendo que todos. ¿Cómo hay que tener el cuidado de esos datos para que no se filtren, que son los nuestros, de los ciudadanos? ¿Esto cómo se plantea?
Pues, en primer lugar, yo creo que es algo primordial, es hacer ver la importancia del derecho. Es decir, una de las principales carencias que se puede observar a veces en este tipo de formaciones es que, como está dirigido a un perfil eminentemente de ingenieros informáticos, de tecnólogos, pues el derecho es menos importante, ¿no? Esto nos pasa a los juristas también. Con un curso de inteligencia artificial, de ciberseguridad, del derecho, lo centramos en las normas y nos olvidamos de la parte tecnológica. Entonces, la primera idea es esto? El derecho es importante. A veces el derecho se ve desde la perspectiva tecnológica como un obstáculo a la innovación, como una barrera, pero es importante porque introduce seguridad jurídica en contextos de incertidumbre, como es el caso, pero además regula cuáles son los órganos que tienen que actuar en este tipo de situaciones, qué competencias tiene cada uno de estos órganos, es decir, si le corresponde a la Administración General del Estado, a la Administración Autonómica, a la entidad local, a la empresa, cuáles son las obligaciones concretas que tienen que cumplir para, en el caso de que se dé algún tipo de incidente...
¿Cómo reaccionar?
Claro, no solo cómo reaccionar, sino si no ha adoptado una serie de medidas, puede incurrir en responsabilidad, incluso penal, con todo lo que ello significa.
Porque si se roban nuestros datos de una agencia pública, ¿hay responsabilidad en esa agencia?
Puede haber responsabilidad patrimonial, personal ya es más complicado, salvo que haya algún tipo
sí,
de...
Sí, la agencia, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Pero sí que puede haber algún tipo de responsabilidad patrimonial por mal funcionamiento de servicios públicos, de tal manera que si se puede demostrar que un daño sufrido por una persona como consecuencia de un incumplimiento de la normativa efectuado, en este caso, por la Agencia de Transformación Digital o por cualquier otra entidad, habiendo relación de causalidad entre uno y otro, evidentemente el juez, primero la propia administración, en su efecto el juez, va a condenar a esa entidad pública a satisfacer, a indemnizar los daños y perjuicios causados, porque son consecuencia pues, de una falta de diligencia, de un incumplimiento normativo. Por tanto, es importante conocer las normas. Todo esto está regulado y es muy importante conocerlos pues, para saber si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo. Por ejemplo, el Esquema Nacional de Seguridad, la normativa de ciberseguridad... por tanto, no solo conocer, sino tratar de entender para, en su caso,
funciona.
Aplicar.
Uh-huh. Y José María, ya para terminar, ¿qué habéis aprendido en este curso que no supierais antes?
Muchas cosas. Hemos aprendido que la solución al problema de un ciberataque viene antes, hay que trabajar antes, hay que prevenir, hay que tener toda la documentación que exigen los estándares, que exigen las normas, hay que tenerlas trabajadas, hay que concienciar a la casa antes. Es muy importante el plan de cultura y concienciación a los empleados públicos, porque digamos el eslabón más débil son los ciudadanos y los propios profesionales, con lo cual hay que concienciar a la gente y tienes que empezar a trabajar mucho antes de que se pueda producir, porque si lo dejas todo para el día que se produce el ataque, vas a llegar tarde y vas a tener mayor problema que si lo has preparado. Entonces, hemos aprendido a que hay que prevenir muchísimo, hay que revisar constantemente, mediante una actualización continua de todas tus estrategias y de todas tus políticas. Y luego estar preparado para posibles ataques, bueno, pues tener sistemas o comités de crisis, tener identificados quiénes son las personas de la organización que se van a encargar cada uno de las partes, sistemas, la parte, digamos, de ciberseguridad, la parte funcional, los sistemas de información. Todo eso tiene que estar identificado para que el día que ocurra, bueno, pues saber a quién hay que llamar y ponerse, digamos, las pilas en ese sentido, porque cuando sucede es algo que va muy rápido, muy rápido.
María, es una capacitación necesaria.
Sí, obligatoria, vamos, es esencial. La formación continua es lo que decíamos. Al final, este tipo de materias o de tecnologías avanzan brutalmente y hay que estar formados constantemente. No es un tema de una formación puntual en este momento, sino que debe ser una formación continua. Evidentemente, como bien decías antes, los atacantes van por delante. Estamos preparados, pero cuanto mejor formados estemos, pues yo creo que también seremos más capaces de primero prevenir, como decía el compañero, y por supuesto al final atender la amenaza para que de alguna forma sea lo menos impactante posible.
Bueno, y que si pasa algo, actuemos rápidamente para intentar poner el torniquete lo más rápido posible, ¿no?
Eso es. Y lo que decíamos antes también de concienciar a la organización, en primer lugar, nosotros hablamos de la nuestra, pero hablar, concienciar a la ciudadanía en general, ¿no? Por lo que comentábamos antes de los mensajes fraudulentos de phishing, pues que es que todos podemos caer, cualquier ciudadano en casa, entonces el estar un poco pendientes, ¿no? De evitar ese tipo de mensajes y bueno, evita muchos problemas futuros. Así que formación continua sí o sí.
Uh-huh. Pues Isaac, María y José, gracias de verdad por vuestro tiempo, por habernos atendido a Mediodía en Mediodía COPE y bueno, en este sitio tan maravilloso de Toledo, viendo los tejados de Toledo, que la verdad es espectacular este ventanal de la universidad, de verdad, gracias a los tres.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
En Toledo llueve como está lloviendo en prácticamente toda España, ¿no? Y claro, la lluvia se une a la ya complicada situación ferroviaria en el país en general y esa desastrosa gestión de Rodalies en particular, donde no hay un día sin su afán. Mira, los pasajeros que no tienen más remedio que tomar uno de sus trenes ya saben que cada día es una aventura. una especie de gincana con obstáculos nuevos, el de hoy, las pantallas y la megafonía, que han estado sin funcionar varias horas esta mañana. Para saber dónde te tenías que montar, tenías que fijarte en los cartelitos laterales de los trenes. En fin, hay 400.000 personas al día que tomaban, hasta hace unos cuantos, los rodalíes en Cataluña. Esto, todo esto se ha convertido en una odisea.
Las cosas ya se me facilitan porque ayer mismo tuve un ultimátum del jefe que si no me presentaban al trabajo, a lo mejor me despediría, ¿eh?
Pero es que además de la gestión de la vida cotidiana está la preocupación de los maquinistas por la seguridad de los trenes. A estas horas hay reunión de los sindicatos de trabajadores del tren y los maquinistas con el ministro Puente. Diego Martín es secretario general del sindicato SEMAF.
Entendemos que en la reunión abordaremos el conflicto a grandes rasgos. Creemos que las posiciones están distantes. Pedimos un cambio estructural en la adopción de medidas de seguridad y mantenimiento del sistema ferroviario, sobre todo para recuperar la calidad del servicio que caracterizaba el ferrocarril en España hasta estos años.
Bueno, un servicio que está dejando a los trenes de mercancías literalmente parados. Escucha el aviso que ha lanzado en COPE el presidente de la Federación de Organizaciones Empresariales de Gerona, Eduard Ascha.
Caos en el tráfico de mercancías en tren y estas mercancías, pues al no poder circular en tren, tienen que circular por carretera. Esto podemos ir viendo cómo va sucediendo y cómo genera esta desconfianza con el tren, ¿no? Como que no es alternativa al transporte por carretera.
¿Te imaginas cómo sería una junta con los 49 millones de vecinos, de personas que viven en nuestro país, en España? Mira, el Leroy Merlin lo tienen claro. El tema principal sería la eficiencia energética. Mónica Álvarez.
Sí, Pilar, porque un hogar, ya sabes, más eficiente, consume menos energía, ahorra en la factura y cuida del planeta. Y conseguirlo, pues es más fácil de lo que parece. Primero, pues con un buen aislamiento, desde paneles aislantes, toldos hasta selladores o ventanas adecuadas. Son solo algunos ejemplos con los que puedes ahorrar hasta un 60% de energía. Segundo, climatizar con soluciones eficientes. Con sistemas de calefacción, refrigeración y una buena ventilación puedes mantener la temperatura ideal y ahorrar hasta un 65% de energía. Y tercero, generar tu propia energía. Con soluciones como los paneles solares empezarás a producir tu propia electricidad, ganando mayor independencia energética. Así que si tú también quieres mejorar tu hogar y reducir tu consumo, pásate por su tienda o entra en leroymerlin.es y déjate asesorar por su equipo de expertos, porque cuantos más hogares eficientes hagamos, más sostenible será el hogar de todos.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
Cada minuto un español cae en una estafa informática.
Ciberestafas, el crimen del siglo XXI.
Sigue nuestra programación especial a lo largo del día en COPE y en COPE.es.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
Descubre el mundo y consigue hasta 400 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje con Viajes al Corte Inglés.
¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100% eléctrico.
Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoremos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Es la 1:30 de la tarde, son las 12:30 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Y de qué tienes que estar informado a esta hora? Pues mira, la borrasca Leonardo afecta este miércoles especialmente a Andalucía, clases suspendidas, salvo en Almería, 300 militares de la UME desplegados, casi 4.000 personas sin luz y más de 3.000 desalojadas. Una de estas personas es Antonio, residente en Los Puentes de Jaén. En la última semana ha sido evacuado dos veces por las intensas lluvias.
Esto se replicó el miércoles pasado, de la semana pasada. Se ha vuelto a replicar este miércoles, una semana después volvemos a sufrir la misma inundación.
Afectado también casi al completo, Pilar, el tráfico ferroviario y un centenar de carreteras, 11 de la red principal, están afectadas por este temporal en el que se vigilan 19 cauces de ríos, como el Guadalquivir, 6 de ellos en nivel ya rojo en distintos puntos. Leonardo se está cebando con la mayor parte de Andalucía, pero también está barriendo con lluvia, viento y con nieve casi toda la península. En nivel rojo están ahora mismo dos tramos de la cuenca del Duero en Salamanca y Zamora.
Miércoles 4 de febrero, en el que estamos en la cuenta atrás para las elecciones autonómicas en Aragón. Las del domingo que viene, todas las encuestas apuntan a que el Partido Popular las va a ganar, que Vox va a subir de manera espectacular y que el Partido Socialista se va a dar un batacazo. Su candidata Pilar Alegría ha asegurado a COPE que pese a los sondeos, ella percibe otra cosa.
Las encuestas hay que mirarlas, las miramos todos, las leemos todos, pero conviene no votar por los aragoneses y yo le puedo garantizar que lo que estoy recibiendo y lo que estoy pulsando en la calle es una movilización muy importante y sobre todo esas ganas de dejar atrás estos dos años de los gobiernos de las derechas en Aragón.
Hoy en COPE estamos dedicando parte de nuestra programación al especial Ciberestafas, el crimen del siglo XXI.
En las que podemos caer cualquiera de nosotros porque cada vez son más sofisticadas, los ciberdelincuentes se ceban también con los más indefensos. Es el caso de Francisco, vecino de Catarroja y afectado por la Dana de Valencia. Le robaron 26.000 euros que había recibido en ayudas para poder recuperarse. Se hicieron pasar por su banco.
Cuando empezamos a detectar todo esto, llamamos al asesor. Mi mujer le dice, es que me están llamando de la banca online. Y luego me dicen, cuando ocurrió todo esto, que los bancos no llaman. Entonces, si yo voy al asesor y le estoy diciendo que me están llamando y me están diciendo que hay movimientos, ¿por qué no se ponen el punto de alerta y dicen, vamos a bloquear todo esto?
Este 2026 se van a diagnosticar en España 300.000 nuevos casos de cáncer. La buena noticia es que la supervivencia se ha duplicado en los últimos 40 años, una hazaña que es posible gracias a la labor que desarrollan empresas como MSD. Cristina Nadal es oncóloga y directora ejecutiva de Government Affairs de esta biofarmacéutica y nos ha explicado a COPE la aportación que realizan.
Lo que hacemos es sacar lo mejor de la ciencia y transformarlo en innovación útil. Tenemos ciencia muy puntera, más de 25 mecanismos moleculares para testar y luego tenemos a nivel global más de 2.000 ensayos clínicos en más de 30 tipos de tumores. Entonces es un gran esfuerzo de inversión, de trabajo, de talento, de muchos equipos para hacer estos desarrollos clínicos y llegar a soluciones útiles.
Pasan 3 minutos de la 1:30 de la tarde, de las 12:30 en las Islas Canarias, y de cáncer seguimos hablando, porque la innovación es sin duda la clave para atacar esta enfermedad, que es la primera causa de muerte en España y además con casos más frecuentes que antes en menores de 50 años. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
La esperanza está puesta en los cada vez mayores avances en oncología. ¿Cuáles son los últimos?
Pues tanto en nuestro país como en el resto del mundo, la lucha contra el cáncer avanza hacia terapias personalizadas y de precisión que logran convertir tumores antes considerados incurables en enfermedades crónicas o curables. Y estas son las innovaciones para hacerlo posible, según explica en COPE, oncólogo y presidente de la Fundación ECO, Jesús García Foncillas.
El uso y la incorporación de protonterapia, que nos permite una mayor precisión en la radiación, el uso de anticuerpos dirigidos o de secuencias o moléculas de ARN dirigidas contra características específicas del tumor y al mismo tiempo esas terapias celulares como las CAR-T en tumores sólidos.
Tanto estos tratamientos como los nuevos fármacos contra el cáncer han hecho situarse la tasa de supervivencia en el 65%. El objetivo, Pilar, es alcanzar también en España el 70% de supervivientes que acaba de lograr Estados Unidos. Y conseguirlo depende de mejorar tanto la prevención, especialmente importante para reducir el cáncer en personas jóvenes, que está creciendo, como decías, y también el diagnóstico precoz y, por supuesto, la investigación, en la que España está bien posicionada con éxitos como el de Mariano Barbacida, eliminar tumores de páncreas en ratones, el de Joaquín Arribas, que lidera investigaciones clave en terapias en el cáncer de mama, la de tantos otros como Josep Tabernero, referente mundial en cáncer gastrointestinal, o Enriqueta Felip en cáncer de pulmón. Marta Puyol es directora científica de la Asociación Española contra el Cáncer.
Estamos viendo cómo los investigadores españoles estamos abanderando la lucha contra el cáncer a nivel mundial. La financiación siempre es lo que nos falta y necesitamos también un impulso más institucional.
En España, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y el Centro Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, apoyan unos 100 proyectos cada año. Pero el liderazgo de la investigación, escucha esto, es sobre todo privado. La Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer es uno de los mayores financiadores, con una inversión que en el 2025 superó los 150 millones de euros. También suman fondos la Fundación Cris contra el Cáncer, la Fundación Fero y la industria farmacéutica, además del Plan Europeo contra el Cáncer, cuyo presupuesto, según lamentan los oncólogos, se ha reducido para este año.
Es claro que una parte importante de los fondos europeos ahora mismo se están dirigiendo a defensa. No tenemos que bajar la guardia ni ceder en cuanto a que los fondos se reduzcan, como se han reducido en un 20%.
Y si uno de los retos es sin duda el dinero, el otro es la necesidad de que a los pacientes no les mareen, que se les tenga en cuenta en la toma de decisiones que les afectan, en definitiva, que reciban un trato más humano, como explica en COPE Javier Serrano, de la Asociación Española contra el Cáncer.
Mirar a la persona a los ojos, de tener el tiempo para entregarle y darle las respuestas que necesite y de además evaluar qué necesidades más allá para priorizar las diferentes problemáticas que pueda tener de cara a que se pueda tratar de la mejor manera.
Bueno, son más de 2 millones de personas las que tienen cáncer ahora mismo en España y las que se pueden beneficiar, Pilar, de este abordaje integral que incluye, por supuesto, los aspectos médicos, pero también los emocionales, familiares, sociales y laborales, que implica todo diagnóstico. Según la Sociedad Española de Oncología Médica, está previsto que los casos aumenten un 2% este año en España por el envejecimiento de la población y por nuestros hábitos de vida.
Gracias, Carmen, hemos aprendido un montón.
Gracias a ti.
Y vamos a seguir aprendiendo, ¿eh? Porque mira, 9 de cada 10 españoles creen que donde hay hambre y pobreza, tarde o temprano también habrá violencia. Es decir, que hay un vínculo real entre el hambre y la guerra, que una tripa vacía es el caldo de cultivo de muchos conflictos. Son datos de la última encuesta de Manos Unidas en su nueva campaña contra el hambre. Cecilia Pilar es su presidenta.
Los conflictos y la violencia estructural no solo se retroalimentan, sino que forman un círculo perverso. La violencia causa desplazados, destruye tierras y campos, hunde economías, afecta al mercado laboral y a la capacidad productiva de los pueblos. Y el hambre, a su vez, genera más violencia. Cuando los recursos escasean y el miedo se apodera de las personas, la supervivencia se convierte en todo un reto.
Lo cierto es que en la actualidad alrededor de 670 millones de personas padecen hambre en el mundo. Eso es más del 8% de la población mundial, ¿eh? La mayoría de ellas viven en territorios afectados por conflictos armados, violencia o graves situaciones de inestabilidad. Hay más de 59 conflictos armados en el mundo ahora mismo, la cifra más alta desde la Segunda Guerra Mundial, y la gran mayoría están olvidados, están fuera de todos los focos mediáticos y también de los intereses públicos.
Esta violencia pasa por nuestras vidas casi de refilón. Muchos sabemos que existe, otros la ignoran. Son cifras tan abrumadoras que cuesta asimilarlas y preferimos mantenernos en la ignorancia, como si no fuera con nosotros. Además, desgraciadamente, pues el hambre ha ido desapareciendo poco a poco de los espacios mediáticos. Se menciona de pasada porque nos incomoda.
Pues mira, en esta nueva campaña, Manos Unidas le ha declarado la guerra al hambre, tal cual. Una de las zonas del mundo que más lo sufre es Sierra Leona, en África. Es uno de los países más pobres. Cerca del 75% de su población vive bajo el umbral de la pobreza y un 43% en pobreza extrema. La hermana Sandra Ramos es misionera en Sierra Leona desde hace ya 8 años. Hermana, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por la invitación.
¿Y cómo llegó usted a Sierra Leona?
A Sierra Leona porque, bueno, pertenezco a las misioneras clarisas y tenemos obras ahí desde 1960. Uh-huh. Entonces me destinaron a trabajar ahí y me estoy aprendiendo mucho e intentando hacer algo por aquella situación.
¿Lleva allí mucho tiempo?
En diciembre del 2018 llegué. Sí, estoy, bueno...
Lleva 8 años.
8 años, sí.
Ajá. Y en su experiencia personal como misionera, ¿la guerra está vinculada al hambre o el hambre provoca guerras?
Yo creo que es doble, puede ser tanto causa como efecto. En donde yo estoy, la situación, la inseguridad alimentaria es uno de los grandes retos que hay. La mayoría de las familias viven de la agricultura, pero esta está muy condicionada a las situaciones de la lluvia, tienen unas herramientas muy rudimentarias y también al cambio climático. Entonces, todo esto hace que pues esté muy dependiente. Además, tiene un problema de desnutrición crónica en buena parte de la población. Uh-huh. Entonces, eso es lo que en Manos Unidas se dice,
Estructural.
Violencia estructural.
Contra, sí, el ser humano, ¿no?
Contra el ser humano y contra su dignidad, ¿no? Uh-huh. Porque el hambre es fruto de la injusticia. Entonces, para atacar el hambre o para terminar con el hambre, hay que promover la justicia. Entonces, por eso nos hemos unido todos en esta campaña contra el hambre, uh-huh, de Manos Unidas, promoviendo la justicia, la sanidad, la educación. Todas estas son las herramientas que realmente podrían darnos una sociedad en paz y una paz duradera.
Más desarrollada, digamos, para poder trabajar y empezar olvidándose de esas hambrunas, ¿no? Porque Sierra Leona, yo creo que todos la recordamos por esa guerra civil terrible, uh-huh, ¿no? De más de 75.000 fallecidos, hablan algunos cálculos de 200.000. Han pasado 24 años desde que terminó esa guerra, pero los efectos siguen, ¿no? Entre las tribus, entre las diferentes, uh-huh, partes de, ¿no?, gentes del,
sí,
país.
Las heridas siguen abiertas, podría decirse de una manera. Mientras haya hambre o pocas posibilidades, oportunidades y también dificultad para acceder a la sanidad. Por ejemplo, el 11% de la población tiene acceso al agua potable como tal.
¿Solo el 11%?
El 11% en los sitios urbanos. En los rurales donde yo estoy, tiene que ir la gente al pozo a coger agua. La luz, por ejemplo, en Lunzar es solo 3 horas al día, de 8 de la tarde a 11 de la noche, y ya está, no tenemos más.
¿Y cómo es su día a día, hermana?
El día a día, bueno, pues nosotros en las instalaciones que tenemos contamos con instalación solar que nos han dado a través de varias fundaciones, uh-huh, pero el día a día de la gente pues sí es muy duro porque se ven condicionados, ¿no? Primero abastecerse de agua para los alimentos, para la higiene doméstica, también el hecho de tener solamente este tiempo de luz. Entonces todo esto hace que al final lo que consiguen producir sea muy poco y por lo tanto la alimentación es solo sobrevivir, no vivir, sino es simplemente consumir algo que me quite el hambre, el arroz quizá, la cazaba.
Que no permite un desarrollo pero no integral permite del ser humano, ¿no?
Sí,
de la persona.
Por eso los niños, de hecho les medimos a veces el cráneo para saber si es una crónica, una desnutrición crónica. Ajá. O qué es lo que tiene, ¿no? Entonces darles un poco de seguimiento, pero pues todo esto esa es la realidad de ahí. Lo que se tiene. Sin embargo, es un país con grandes recursos naturales. O sea, eso es lo paradójico y lo que te cuestiona mucho. ¿Por qué? ¿Por qué no se revierte esto en las personas que viven ahí, ¿no?
Fíjese, hermana, eso lo vemos en tantas partes del mundo. Países tan extraordinariamente ricos, ¿no?, con una riqueza natural espectacular y, sin embargo, sus habitantes extremadamente pobres.
Sí. Esta, una cuestión también aunque hay ya una legislación y algunos permisos para este tipo de explotación, no se tiene en cuenta las consecuencias. Por ejemplo, los desechos se revierten sobre el campo y entonces ya la gente ya no puede sembrar, o el agua se estropea, se daña, ¿no? Entonces, todo esto son cuestiones que ahora mismo todavía van a ser una cuestión latente, el efecto ecológico. Uh-huh. Pero aparte la cuestión económica, o sea, el beneficio que se obtiene de esto es muy mínimo. Solo se explota, no se transforma el producto ahí.
Los recursos no se quedan en el país, se van fuera.
Se van fuera.
Hermana Sandra Ramos, misionera en Sierra Leona desde hace 8 años. De verdad ha sido un placer tenerle aquí con nosotros en Mediodía COPE.
Gracias por la invitación y la
oportunidad.
Tiene
usted una tez y una sonrisa espectacular. Igual es el aire de Sierra Leona.
Puede ser la calefacción aquí.
Gracias, buena tarde. Y hasta ahora es momento de escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Restán. Hoy reflexiona sobre la elección de los obispos. ¿Qué tal, José Luis?
¿Qué tal, Pilar? Uno de los aspectos cruciales del servicio de cualquier papa a la Iglesia Universal es la elección de los obispos que deben guiar a las diócesis en los 5 continentes. Benedicto XVI confesaba que la elección de personas había sido para él lo más difícil, aquello en lo que más podía haberse equivocado. En sus primeros meses de pontificado, León XIV ya ha tenido que decidir quiénes serán los pastores de diócesis tan emblemáticas como Viena, Nueva York, Westminster, Cracovia o Praga. Este 2026 tendrá que elegir al futuro arzobispo de Barcelona, dado que el cardenal Omella cumple 80 años en abril. Sería inútil, aunque para algunos sea entretenido, buscar una especie de retrato robot del obispo que busca León. En la viña del Señor hay muchas estancias, muchos carismas, y lo que conviene en un lugar quizás conviene menos en otro. En todo caso, algunas cosas sí se pueden observar en estos nombramientos realizados. Que el Papa no se somete a las etiquetas facilonas de los medios, que desea pastores arraigados en la tradición y dispuestos a fajarse con la cultura de este momento, que para él, doctrina y pastoral se reclaman mutuamente, que la audacia misionera no niega la sabiduría de la institución y, por supuesto, que el obispo debe suscitar la comunión y valorar todos los brotes de vida cristiana auténtica que surjan en medio de su pueblo. No se trata de encontrar al candidato perfecto, ¿quién es ese? Y no existe una fórmula ni un algoritmo, afortunadamente, para llegar a la solución. El Papa tiene que rezar mucho y escuchar mucho, y también tiene que aceptar la imperfección, la suya y la de todos los que vamos en la barca. Porque sin el Señor, el más brillante se vuelve incapaz y estéril, pero con él, uno que parecía torpe y limitado puede llegar a ser fecundo. En cuanto a nosotros, nos toca pedir por Pedro en su dura brega y por los que son llamados y agradecer su sí en un mundo donde tantos dicen no.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
Sabemos lo que es China o lo que supone también Estados Unidos, pero yo creo que no todo el mundo tiene muy claro quién es India. ¿Qué significa realmente que India sea hoy una de las economías más grandes del mundo? No sé si te has parado a pensar cómo te gustaría vivir cuando llega el momento de la jubilación. Surge desde hace años nuevas alternativas como el co-housing, que es lo que hace que no podamos dejar de ver muchas veces series de televisión. Ese impulso de decir, un capítulo más tiene un nombre, el efecto de Zeigarnik.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Ahora todos los viernes puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena y yo la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad aprovecho para saludar a mi madre. Hola mamá, soy Alex. Estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en Ikea.es.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en Cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Quién encendió la luz? ¿Quién encendió la luz?
La luz que tienes con Repsol, la luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad de saber que estás con una compañía así, esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en repsol.es/otra energía. Repsol, con toda la energía.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Smart Days en El Corte Inglés. Tres días con un 20% de descuento en electrónica de las mejores marcas.
LG, Sony, Motorola, Xiaomi, Huawei, HP, Lenovo y muchas más.
Llévate portátiles, móviles, ordenadores, tablets y hasta un 45% de descuento en televisores.
Y además nuestras tecnoventajas.
Solo hasta el miércoles 4 de febrero, Smart Days en El Corte Inglés. La compra inteligente.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hola Madrid, buenas tardes. Te cuento que la delegación del gobierno ha puesto en marcha en Madrid una oficina de atención a víctimas y familiares de fallecidos en los accidentes ferroviarios de Adamuz, en la que se les ofrece información, acompañamiento y apoyo en los trámites que tengan que realizar. Mónica Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, te recuerdo que fueron 7 los madrileños que fallecieron en ese accidente. Los afectados pueden acudir a la calle García de Paredes número 65 o llamar a este teléfono 91-272-9134. También se va a atender en el domicilio, pues lógicamente, aquellas personas que tengan dificultad para desplazarse.
Bueno, y si tenías pensado viajar en tren este domingo a Andalucía, mejor espera sentado.
Pues sí, comentábamos aquí ayer que se había abierto la venta de billetes de Irio y de Ouigo para viajar desde Madrid este próximo domingo a Andalucía. Bueno, pues esa reapertura de la alta velocidad se vuelve a posponer por diferentes motivos, así que, y de momento, pues no hay fecha fija para esa reapertura. Y mientras tanto, pues continúan, ¿no?, todos los retrasos en los trayectos Madrid-Barcelona. Una situación ferroviaria a la que se ha referido hace unos minutos el portavoz del gobierno regional, Miguel Ángel Martín.
Óscar Puente no puede seguir ni un minuto más al frente del ministerio. Ya no hay excusas que valgan. Había dinero, curiosamente, para las sobrinas de Ábalos. Había dinero para hacer seguimiento en las redes sociales de aquellos que criticaban al ministro Puente. Pero no había dinero para inversión o para mantenimiento. Por tanto, Óscar Puente tiene que abandonar el ministerio y enseñarle la puerta de salida también al señor Sánchez.
Dejamos el tren y cogemos el coche. Vamos a conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas en un día complicado por la nieve. En la DGT está Alejandro Martín. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? En estos momentos les pedimos que tengan especial precaución. Tráfico intenso en la entrada por la 4 en el entorno de Valdemoro y salida por esta misma 4 a su paso por Pinto. Se empieza a complicar la M40 en Villaverde en ambas direcciones y coslada hacia la carretera A2. Hasta 9 carreteras secundarias afectadas por ese temporal de nieve, especialmente en los entornos de Puebla de la Sierra, La Iruela, Montejo de la Sierra, Navacerrada, Cotos, Canencia, La Granja y Guadarrama, que estarán en nivel verde transitable, pero con mucha precaución.
Y tenemos un mensaje de Cocinas Alve, Mónica.
Oye, te tengo que decir una cosa, Pilar. Yo estoy ahorrando.
Solo una.
Una cosa importante. Estoy ahorrando ahí
solo
poco a poco
importante.
Porque. Sí, ya te he contado más de una vez que yo quiero cambiar, darle un nuevo aire a mi cocina.
¿Eh? Yo también.
Bueno, pues estoy
ahorra
ahí.
Ahorra por las dos.
Pues sí, pues venga, ahí estoy con la hucha, pim pam, porque quiero además que me den ese aire nuevo a la cocina, pues nuestros profesionales, que los queremos un montón aquí en COPE, los de Cocinas Alve. Lo hacen todo y todo bien, Fabri. Venden todos los muebles, los electrodomésticos, nos lo diseñan, lo fabrican, nos los instalen, en fin. Además, que nos hacen el presupuesto sin compromiso y gratuito.
Fíjate.
Que eso es muy importante. Tú
sí.
Les llamas, oye, que tengo. Pues luego al final, si te lo piensas, pues no pasa nada. Ellos te respetan y te esperan, ¿vale? Pero que hay que llamar a este número de teléfono.
A ver, ¿a cuál?
Apúntatelo, 91-88-43-960, o puedes entrar en cocinasalve.com, que yo sé que te gusta mucho y a mí también. Y si lo prefieres, ¿quieres darte un paseo? Ellos están en Hermanos García Noblejas, número 45. Cocina Salve, un clásico en Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Grupos Eneas compra inmuebles para reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
¿Tienes un piso compartido que te está dando dolores de cabeza? Proindiviso 360 te compra tu parte sin complicaciones. Y si no te encaja la oferta, llevamos el proceso judicial sin que tengas que adelantar dinero. Llama al 611-444-444 o entra en proindiviso360.com. Tu parte, tu decisión.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Venta especial de alfombras con descuentos de hasta el 50% y tapices antiguos de Bruselas Brabante también con el 50%. ¿Quién hace estos descuentos? Los Fernández, que son muy amables. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos, si alguien detiene mis pies.
En el año 2025 se diagnosticaron casi 300.000 nuevos casos de cáncer en España, según la Sociedad Española de Oncología Médica. Fíjate, esta cifra nos recuerda que sigue siendo uno de los mayores retos sanitarios y que la investigación es, Mónica, imprescindible.
Pues sí, Pilar, en este Día Mundial contra el Cáncer resulta esencial, por tanto, pues respaldar, por ejemplo, entidades como CRIS contra el Cáncer, ¿verdad?, que impulsa proyectos de investigación pues para dar esperanza a todos los pacientes.
Uh-huh. Andrés París es investigador de la unidad CRIS de terapias avanzadas en cáncer infantil en el Hospital La Paz de Madrid, e Isabel Cuadrado es coordinadora de proyectos científicos en CRIS contra el Cáncer y están aquí con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días a los dos.
¿Qué tal?
Buenos días.
Gracias por acompañarnos. Andrés, por empezar contigo, en el Día Mundial del Cáncer, ¿qué es lo que todavía nos falta por hacer en investigación para cambiar el futuro del cáncer? Que además, en el caso de los niños, el cáncer es considerada una enfermedad rara, ¿no? Una enfermedad poco frecuente.
Eso es. El cáncer de los niños es muy diferente al cáncer de los adultos, tanto por cómo se desarrolla y cómo se trata, hasta por las cifras. En España, el cáncer infantil es considerado una enfermedad rara y eso implica que los tratamientos que adoptamos con estos pacientes son muy personalizados y dependen de numerosos recursos.
Y Andrés, cuando hablamos de investigación hoy, ¿hacia dónde se dirigen los tratamientos contra el cáncer y qué podemos esperar en los próximos años?
Me falta la otra parte. A día de hoy el cáncer tiene como líneas de tratamiento convencionales, quimioterapia, radioterapia, cirugía, pero está viendo en los últimos años un viraje, un cambio hacia la inmunoterapia. Es decir, utilizar el sistema inmune como herramienta para poder tratar el cáncer. En concreto, lo que hacemos en la unidad de terapias avanzadas CRIS contra el cáncer del Hospital La Paz es aprovechar esa sabiduría del sistema inmune para, modificando genéticamente unas células del sistema inmune, enseñarlas a atacar y destruir el cáncer. Entonces, evolucionamos hacia una medicina con menos efectos secundarios, en el que es necesaria la integración de medicina, investigación, enfermería y todos los componentes.
Uh-huh. Isabel, podríamos decir que la gran prioridad ahora mismo es la medicina personalizada, ¿no? Investigar para tener cada vez una medicina más uh-huh. personalizada.
Sí, eso es básicamente un poco en la línea de lo que ya ha comentado Andrés. Un poco lo que queremos es lograr los mejores tratamientos para cada paciente, es decir, conocer el tumor de cada paciente, lo que necesita de manera individual y utilizar los tratamientos que sabemos que mejor le van a funcionar. Eso, evitar las resistencias e investigar más en efectos secundarios y mejora de la calidad de vida.
Uh-huh. Isabel, estáis ahora mismo en plena recogida de donaciones para seguir apoyando la investigación del doctor Barbacid en su lucha contra el cáncer de páncreas, ¿verdad? Uno de los más letales que existen. ¿Qué podemos hacer para colaborar con vosotros?
Sí, eso es. Bueno, específicamente, como comentas, para este proyecto que ha generado tantas noticias, ¿no?, estos días, tenemos esta campaña abierta que se puede donar a través de la página web en criscancer.org y también a través de un Bizum al 07666. Y más allá, pues siempre de todo aquel que quiera puede donar a Cris contra el Cáncer, a todo el resto de proyectos de investigación que tenemos.
Hay que decir que el doctor Barbacid y Cris contra el Cáncer están buscando 30 millones de sí. euros después de que Cris contra el Cáncer recaudara entre personas privadas, no dinero público, 3 millones de euros para este proyecto.
Sí.
Así que enhorabuena a los dos. Gracias.
Muchas gracias.
Qué gran proyecto este, ¿eh?
Bueno, lo que es increíble sí. es que en este país haya dinero para todo menos 30 millones para que este señor nos cure el cáncer de páncreas, o por lo menos lo intente. Eso es un escándalo monumental. Gracias, Moni. Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues buenas tardes, efectivamente, esto es Mediodía COPE en una jornada con...